las 6 en Canarias.
Capital Intereconomía, con Susana Criado.
Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es ya viernes, bendito viernes, y hoy tenemos un amanecer más frío en toda España. Es 22 de octubre ya. Comienzan a bajar las temperaturas. Donde más se nota el fresco matinal será de nuevo en el norte de la península y en zonas del interior. Las precipitaciones podrían ser intensas en el sur de Valencia, norte de Alicante, Ibiza y Formentera, y chaparrones fuertes puntuales también en el litoral de Cataluña, región de Murcia y provincia de Almería. Durante el fin de semana las lluvias serán escasas y subirán de nuevo las temperaturas, sobre todo en el Cantábrico. Hoy en Barcelona 22 grados de máxima, en Bilbao 19, 19 en La Coruña, 18 graditos hoy en Madrid, se nota, y 24 en Valencia. ¿Cómo viene el día? Varias referencias en esta jornada de viernes, entre ellas el encarecimiento de los fletes marítimos. Constituye realmente un problema global de primer orden desde el pasado ejercicio. Esto no es nuevo. Las tarifas acumulan desde enero un encarecimiento del 250%. Agárrese. Siguen actuando los factores que contribuyen al encarecimiento del transporte, en especial la falta de contenedores en los grandes puertos internacionales y el fuerte aumento de la inflación. A las puertas del mayor, de la mayor temporada de consumo de todo el año en el mundo, que es, se inicia ahora con Halloween, la incertidumbre aún es máxima en el sector comercial y en otro sector, en el de las aerolíneas. A ver, les cuento. Hay un instrumento que se diseñó para protegerlas, que son los seguros frente a las alzas del precio del queroseno. Pues bien, en 2020 las perjudicó y ahora vuelven a hacerlo. El año pasado estas coberturas les salieron caras. La mayoría de las que contrataron fueron inútiles, dado que las aerolíneas consumieron mucho menos combustible del previsto cuando el COVID paralizó los vuelos. Para compensar esta situación, las empresas decidieron contratar un volumen menor de seguros para 2021 y ahora están desprotegidas ante el encarecimiento que presenta el crudo, y sus previsiones de beneficio lo sufren con un recorte del 50%. Las dificultades del sector están así muy lejos de acabar. En los mercados financieros, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, cascada de resultados empresariales. El mercado está analizando día sí, día también, las cuentas que están presentando grandes compañías a uno y otro lado del Atlántico. Muy importante es ver cómo van a asimilar, cómo van a repercutir el alza de la inflación en sus productos y en sus servicios sin reducir los márgenes. Y de momento parece que la mayoría de ellas están sorprendiendo al mercado para bien. Eso hace de soporte, pero ojo, hay un elemento a vigilar, que es la deuda europea emitida en 2021 con grado de inversión. Ha destruido 23.500 millones de euros en total respecto al valor por el que fue colocada. El 80% de estos bonos ha caído por precio y, por lo tanto, ha subido su interés en el mercado secundario, tras aumentar las expectativas de inflación a medio plazo por la escalada del coste de la energía y también los cuellos de botella en la industria. Ventas generalizadas de bonos que alientan el debate sobre las compras de deuda del Banco Central Europeo, la otra herramienta principal de la política monetaria de la eurozona, acentuada en un programa de emergencia para favorecer la salida de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Al Banco Central Europeo vamos a tener que mirar muy de cerca en las próximas semanas, sobre todo por la carambola que llega desde el Bundesbank. ¿Será una mujer la próxima presidenta del Bundesbank? Lo veremos. Antes son las 7 y 4. Hay otros dos asuntos importantes que deben ustedes colocar sobre la mesa.
Esto es Capital Intereconomía.
Uno de ellos, la reunión del Consejo Europeo, que va a continuar esta mañana en Bruselas después de que anoche los líderes europeos se emplazaran hasta el mes de diciembre para acordar una solución a la subida de los precios de la luz. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. 9 horas de reunión tras la que los 27 han conseguido pactar un texto que invita a la Comisión Europea a estudiar el funcionamiento de los mercados de gas y electricidad, una de las reivindicaciones del gobierno español. El texto también pide a Bruselas que considere con prontitud medidas a medio y largo plazo para hacer que el precio de la energía sea asequible para hogares y empresas, teniendo en cuenta la diversidad y las especificidades de cada uno de los Estados miembros. Pedro Sánchez se mostraba satisfecho con lo pactado, aunque reconoce que le gustaría que se acelerase este debate.
Nosotros siempre aspiramos a una mayor ambición y además a incorporar un sentido de urgencia a este debate, porque es una situación que está atravesando a todos los países europeos y que por tanto puede minar a la postre la competitividad de la economía europea si nos comparamos con otras economías donde el precio de la energía no está siendo tan elevado como el que estamos sufriendo en Europa. Por eso, no solamente desde el plano del consumidor, sino también desde el plano de la industria, es importante que a nivel europeo demos soluciones.
Mientras tanto, aquí en España, Iberdrola se compromete a asumir la subida de la luz y a no repercutir ese encarecimiento a la industria siempre que el gobierno retire el decreto que grava a los conocidos como beneficios caídos del cielo. Hoy, por cierto, el precio de la luz va a bajar ligeramente, pero será el noveno día consecutivo en el que el megavatio continuará por encima de los 200 euros.
A la espera de lo que pase en Bruselas, la buena noticia de las últimas horas nos llega desde Estados Unidos. El país norteamericano ha llegado a un acuerdo con España y con otros países sobre la tasa Google, que evitará la entrada en vigor de los aranceles sobre productos europeos que había aprobado Washington el pasado mes de junio. Paloma Arnaldos, buenos días.
Buenos días. El acuerdo establece que además de España, Austria, Francia, Italia y el Reino Unido podrán mantener sus respectivos impuestos digitales hasta que entre en vigor la nueva fiscalidad global a las grandes empresas. Por su parte, Washington retirará su represalia de imponer aranceles. En el caso de nuestro país eran del 25% a determinados productos españoles y que perjudicaban a los intereses comerciales en el país. Un acuerdo, en palabras de María Jesús Montero, muy positivo para España.
Por una parte, los países nos comprometemos a la retirada del impuesto digital y Estados Unidos se compromete a la retirada de los aranceles que amenazaban a una serie de productos que ya se retiraría y daría una certidumbre y, por tanto, una seguridad jurídica muy importante a nuestras empresas exportadoras.
Además, el trato al que ha llegado Washington con las naciones europeas también contempla un periodo de transición que abarca desde el 1 de enero de 2022 hasta que entre en vigor el acuerdo de la OCDE. A partir de 2024 se evaluará si los impuestos abonados por las multinacionales estadounidenses afectadas es superior a lo que hubieran tenido que pagar al amparo de este acuerdo con la OCDE. En caso de que fuera así, España y el resto de países tendrán que abonar a dichas empresas un crédito fiscal por la diferencia entre ambas cantidades.
En los mercados, las bolsas asiáticas suben esta mañana tras los buenos datos de PMI en Japón y después de conocerse que Evergrande pagará a uno de sus acreedores. Manuel Velázquez, buenos días.
Buenos días. Incluso hay algún medio local que ya habla de que la inmobiliaria ya ha liquidado esa deuda y sube algo más de un 4%. Evergrande, el Hang Seng de Hong Kong, crece a estas horas un 0,45%. Más rezagados se encuentran Shanghai y Seúl, avanzando algo menos de una décima porcentual. Y el Nikkei de Tokio sube un 0,35% después de que el sector servicios haya vuelto a expandirse por primera vez en más de 20 meses. También hemos conocido el dato de inflación de septiembre en Japón, que está a otro ritmo, al 0,2%. Hoy la principal referencia para los mercados son los PMI manufactureros, servicio y compuesto de octubre, que vamos a conocer en Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido y la eurozona, donde también importante se van a publicar los datos de déficit y deuda pública del segundo trimestre. Aquí en España saldrán a la luz los datos de créditos dudosos de la banca y de deuda de las administraciones públicas del mes de agosto. Y en el ámbito empresarial, Línea Directa publica resultados junto a Accor, Air Liquide, Renault o London Stock Exchange en Europa. En Estados Unidos será turno para American Express, Honeywell y Goodyear.
Titulares de la prensa económica, Elena Fraile, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues apunta esta mañana la prensa como 100 eléctricas estarían en riesgo por el alza de la luz. Es lo que dice esta mañana el diario Expansión, y es que las comercializadoras de electricidad piden ayuda para que la escalada histórica de la luz no asfixie sus finanzas. Y es que una docena de grupos británicos como Money Plus y Colorado Energy han quebrado precisamente por la luz. En la portada del diario Cinco Días destaca cómo la mitad de renovables triplica su beneficio por el alza de la luz, aunque eso sí, industria alerta de más parones si no se baja el precio. Y en la portada del diario El Economista destaca cómo el alza del crudo recorta la mitad del beneficio de las aerolíneas, pero también es protagonista la banca, porque el 88% de la banca prepara nuevos cierres de oficinas hasta el año 2025.
Son las 7:10, 6:10 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía. Vamos con más titulares.
En Radio Intereconomía,
las noticias capitales.
Intel gana 15.000 millones de dólares hasta septiembre.
Es un 1,3% más que en el mismo periodo del año anterior, aunque los ingresos del tercer trimestre se quedan por debajo de lo esperado. Por eso las acciones del fabricante de microchips se hunden más de un 8% en el mercado after hours.
Bankinter descarta participar en ninguna operación corporativa.
Ni con Sabadell ni con ninguna otra entidad. El objetivo es seguir en solitario, decía su consejera delegada María Dolores Dancausa en la rueda de prensa de presentación de resultados de la entidad, que ayer caía en bolsa más de un 5%, a pesar de disparar su beneficio hasta los 1.250 millones por las plusvalías de Línea Directa.
BBVA también baja en bolsa tras el recorte de los tipos de interés en Turquía.
En 200 puntos básicos, lo que provocaba el hundimiento de la lira. Además, el gobierno ordenaba el cese de 3 consejeros del Banco Central turco, lo que provocaba que los títulos del BBVA se dejaran ayer un 3%.
Nadia Calviño confía en llegar a un acuerdo sobre la reforma laboral antes de que termine el año.
La vicepresidenta económica descarta prolongar la negociación y para ello asegura que el gobierno intensificará en las próximas semanas los contactos con los agentes sociales con el objetivo de cerrar un acuerdo.
Se trata de simplificar los tipos de contrato y generalizar la contratación indefinida, acabando así con la lacra que supone la excesiva temporalidad. De desarrollar un nuevo mecanismo de flexibilidad y estabilización del empleo que proporcione a las empresas la flexibilidad interna necesaria sin llevar a las grandes fluctuaciones de empleo del pasado. Y se trata de tener un marco equilibrado y justo de negociación colectiva y regulación de las subcontratas, que acabe con la precariedad.
El Congreso aprueba el decreto para deducciones a la rehabilitación de vivienda.
La norma prevé incentivos fiscales de hasta el 60% en el IRPF. Raquel Sánchez es la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
De entre las regulaciones legales que se ven afectadas por el presente Real Decreto Ley, la más relevante es la relativa a la fiscalidad aplicable, tanto mediante la introducción de determinados incentivos para favorecer las inversiones en este ámbito, como mediante la remoción de algunas previsiones que las obstaculizaban.
El IBEX 35 abrirá hoy desde los 8.944 puntos.
Después de que ayer se dejara un 0,8% debido a esas caídas de los bancos, los mejores valores fueron las empresas de renovables con Siemens Gamesa y Solaria a la cabeza.
Gobierno y Partido Popular cierran el acuerdo para renovar los órganos constitucionales.
Todos menos el Consejo General del Poder Judicial, que estaba fuera de ese acuerdo. Sí han pactado la renovación del Tribunal la renovación del Constitucional, la Agencia de Protección de Datos, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, un puesto que ocupará Ángel Gabilondo.
Sanidad rechaza que la mascarilla deje de ser obligatoria en el patio de los colegios a partir del lunes.
En la Comunidad de Madrid, la ministra Carolina Darias recuerda que la norma obliga a mantener su uso si no se puede mantener la distancia de 1,5 metros.
Yo lo que pido a todas las comunidades autónomas es que sigamos yendo de la mano, porque toda esta actuación conjunta nos ha permitido ser fuertes, ser un modelo de éxito. No vale que unos corran más que otros. Tenemos el Consejo Interterritorial, tenemos la Conferencia Sectorial de Educación. Por tanto, lo que ya va a ser una realidad es que el trabajo que se está realizando sobre esas medidas de valoración en los centros educativos sean analizadas por la Comisión de Salud Pública y posteriormente por el Consejo Interterritorial.
En cuanto a la evolución de la pandemia, la incidencia acumulada sube hasta los 43 casos por cada 100.000 habitantes después de que ayer se notificaran 1.800 nuevos contagios.
Y en el exterior, Hungría apoya a Polonia en su choque con la Unión Europea.
El primer ministro húngaro Viktor Orbán asegura que es ridículo adoptar sanciones contra Polonia porque Varsovia tiene razón cuando argumenta que su legislación nacional está por encima del derecho comunitario en aquellas competencias que no han sido atribuidas a Bruselas.
Capital Intereconomía les ofrece la información del tiempo.
Muy buenos días. Para hoy viernes esperan cielos nubosos en el área cantábrica y Pirineos, con precipitaciones en general débiles, tendiendo a disminuir a lo largo del día. También tendremos cielos nubosos en el área mediterránea, con chubascos y tormentas que serán más intensos y frecuentes en el sur de la Comunidad Valenciana. En el resto del país tendremos cielos despejados. Por su parte, tanto las temperaturas máximas como las mínimas bajarán en toda la península.
¿Has oído hablar de Claudia? La solución de Centralita en la nube de Enfone para empresas permite a tus empleados comunicarse con su conexión a Internet en su smartphone, tablet o portátil desde cualquier lugar. Personaliza el menú de bienvenida, desvía o gestiona llamadas en espera o perdidas, haz videoconferencias, comparte pantalla y mucho más. Visita hoy mismo enfone.com y pídenos tu prueba gratis.
Saber que tu seguro te premia hasta con 2 meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con Mafre, eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Si estás pensando en organizar un evento, en Restaurante El Torreón te lo ponen muy fácil. Con un paraje único y a 10 minutos de Madrid, podrás disfrutar de las mejores carnes y pescados en sus salones y jardines. Comidas de empresa, congresos, bodas, comuniones, reuniones y comidas a la carta, rodeados de bosques de encinas y la mejor gastronomía. Calidad y confianza se unen para ofrecer una experiencia única. Visítanos en restauranteeltorreón.com y déjate sorprender.
Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
Esto es Capital Intereconomía.
Hola Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
7:16, es turno de mirar a los mercados. De Asia está pendiente, vigilando los movimientos desde primera hora, Manuel Velázquez, y Asia lo tenemos ahora mismo en verde.
Así es, Susana, buenos días de nuevo. Tenemos ganancias, en cualquier caso, moderadas en el índice Nikkei de Tokio, un 0,3%, el índice de Shanghai, algo más rezagado, subiendo un tímido 0,13%, más rezagado aún, incluso el Kospi surcoreano, muy plano, avanzando apenas un punto, y el Hang Seng de Hong Kong creciendo medio punto porcentual, aupado por Evergrande, recordemos, subiendo más de 4 puntos porcentuales, al parecer, a la espera de confirmación oficial, va a poder hacer frente, va a poder salvar ese default 24 horas antes de que venza esos intereses de un bono de 83 millones de dólares.
Echamos un vistazo al mercado americano. Paloma, los futuros en Estados Unidos, ¿vienen en verde?
Vienen mixtos, tenemos en positivo, pero muy planito el futuro del Dow Jones, subiendo un 0,02%, en rojo el del S&P cayendo un 0,13%, y se deja medio punto el futuro del Nasdaq.
Muy bien, en Europa, Ángeles Lozano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, feliz viernes.
Futuros mixtos, en verde, en rojo, ¿cómo vienen?
En verde, en verde.
Bueno, muy bien.
Esperanza, DAX subiendo un 0,12%, Eurostock arriba un 0,2% y el FT100 de Londres, el mejor, sube un 0,3%.
Muy bien, vamos.
No es que sea mucho, vale, pero
bueno,
algo.
Vamos con referencias en Asia, Manuel.
Sí, crece la confianza de los inversores por varios motivos. El primero de ellos, lo que apuntan algunos medios chinos, que Evergrande está preparada para pagar los intereses de ese bono que vencía el 23 de septiembre. Por lo tanto, mañana se cumple ese plazo de un mes, ese mes de gracia, para hacer frente a ese pago inminente, o de lo contrario entraría en default. Incluso hay algún medio como el Securities Times que dice que Evergrande ya ha abonado ese interés, esos intereses del bono de 83 millones. De todas formas, los problemas de liquidez no acaban aquí para Evergrande, ya que la próxima semana tiene que pagar otros 47 millones en el mismo concepto, es decir, el interés de un bono offshore. Ha salvado una bola de partido, pero le quedan unos cuantos match ball. Y mientras tanto, el Banco Popular chino continúa regando de liquidez el sistema. Es decir, ha vuelto a regar 100.000 millones de yuanes en repos inversas de 7 días. Y el dato del día llega desde Japón. Se ha publicado el PMI Servicios, Manufacturero y Compuesto. El PMI Manufacturero crece fuertemente en octubre. Ha habido un aumento de los pedidos de exportación y ha dejado una lectura de 53 puntos, el máximo de los últimos 3 meses. Pero mejor aún, la actividad del sector servicios, que confirma que vuelve a expandirse. Y esto es por primera vez desde enero de 2020, más de 20 meses. Recordemos, ya en el mes de septiembre, en la última semana del mes de agosto, ya el país reabría gradualmente su economía, con Tokio y Osaka levantando los toques de queda en medio de esas fuertes caídas también de casos de coronavirus. Y también el dato importante, la inflación, el dato de IPC en septiembre, que en cualquier caso el país está a otro ritmo, a pesar de que se recupera. Incluso se apuntaba a un decrecimiento de los precios al consumo. Finalmente ha dejado una lectura del 0,3%, ese es el dato del día, el IPC en Japón. Porque por lo demás también hemos conocido el PMI Servicios en Australia, que si bien es mejor de lo esperado, no evitan que la bolsa de Sydney y el ASX 200 esté tímido. Está ahora mismo, se acaba de dar la vuelta, está cotizando con un ligerísimo descenso de apenas 0,3 centésimas porcentuales, lo que es lo mismo, 2 puntos menos que el pasado jueves. De momento, protagonistas al margen de Evergrande, que como decimos, subiendo un 4,25%. Tenemos también hoy las mayores subidas para el sector inmobiliario. Longford Properties arriba un 6,8%, y la fabricante de componentes AAC Technologies, fabricante de componentes para móviles, AAC Technologies, que sube un 5,6%, o la aseguradora China Resources Land, arriba más de 5 puntos. Entre las caídas hoy tenemos toma de beneficios en las petroleras PetroChina, China National Oil Offshore y China Petroleum Chemical. Están cayendo un 3,5% y un 1,6% respectivamente. También es una mala jornada para otras compañías ligadas a las materias primas, como la firma de metales CITIC Pacific, que pierde un 1%. Y por último, en Tokio vemos cómo los principales avances hoy se están registrando. Además de la fabricante de componentes Advantest, que sube más de 2 puntos porcentuales, lo tenemos en Dainippon Screen, está subiendo un 4,8, y las caídas, como decimos, las materias primas, la productora de zinc Toho, que pierde un 8%.
Muy bien, echamos un vistazo ahora al mercado americano. Las referencias para el día de hoy, Paloma, seguimos con cascada de resultados empresariales, eso es lo primero de la lista.
Así es, hoy un poco más, tranquilo el día respecto al resto de la semana. Tenemos cuentas de American Express, que publica resultados, Honeywell y Goodyear también lo hacen. Estaremos pendientes hoy de las cuentas, de la cotización de las cuentas de Intel, que para el tercer trimestre del año han sido peor de lo esperado. Sin embargo, el fabricante de microchips y equipamiento electrónico anunciaba beneficios de 15.245 millones, un 1,35% más entre enero y septiembre. Y en cuanto a las referencias macroeconómicas, tenemos PMI, manufactureros, servicios y compuestos del mes de octubre.
Muy bien, echamos un vistazo a las referencias hoy en España y en Europa, pero empezando por el lado de las empresas, Ángeles.
Pues por el lado de las empresas tenemos hoy resultados de Línea Directa, de Accor, Air Liquide, Renault y London Stock Exchange. También vamos a estar en España muy pendientes de otras compañías como Iberdrola. Ayer emitía un comunicado en el que se compromete a asumir, en la medida de sus posibilidades, dice, el incremento de los costes energéticos siempre y cuando el gobierno retire el decreto que grava los conocidos como beneficios caídos del cielo. Esto en cuanto a la compañía central. Si nos fijamos en Scottish Power, la filial inglesa, Kate Anderson, de esta filial, el máximo responsable, reclamaba medidas urgentes a las autoridades británicas para abordar una reforma del actual sistema de precios que rige el mercado británico de la luz, y dice que si no se hace, muchas pequeñas comercializadoras van a entrar en bancarrota. Miraremos a CaixaBank, que estudia dejar de ser accionista del banco austríaco Erste Group Bank. Plantea vender hasta el 9,9% que controla en una operación que no generaría plusvalías significativas, pero que mejoraría la ratio de capital de máxima calidad. Y BBVA, que quiere incrementar su presencia en Europa tras la salida en los últimos años de China y Estados Unidos, quiere abrir nuevos mercados. Por ejemplo, en Italia va a lanzar una banca digital y dice que regalar hasta 180 euros para captar clientes.
Muy bien. Del día de ayer, lo más importante, primero en Estados Unidos y luego vamos con Europa.
Pues Wall Street terminaba el jueves con una tendencia positiva. El S&P 500 marcaba nuevos máximos históricos. Vimos al Dow Jones retroceder un ligerísimo 0,02%. El S&P subió un 0,30%. En el caso del Nasdaq tecnológico, el rebote era del 0,62%. Precisamente el Nasdaq se vio frenado por la subida en los rendimientos de la deuda pública americana. La rentabilidad del bono 10 años marcaba también máximos desde mayo en el 1,67%. A esta hora cotiza en el 1,60%. En el capítulo de resultados, Tesla cotizaba sus cuentas, subieron sus títulos un 3,2% y marcaba también nuevos máximos en el precio de cierre tras publicar esos beneficios récord en el tercer trimestre. La otra cara de la moneda era IBM. El gigante tecnológico decepcionaba al mercado con sus ingresos trimestrales y sufría un duro castigo en el parque. La caída fue del 9,5%. Contribuyendo también al sentimiento positivo de los inversores, vimos a los datos de empleo que se publican cada jueves. Las solicitudes iniciales de desempleo cayeron a un nuevo mínimo pandémico, 290.000 la semana pasada, según informaba el Departamento de Trabajo. Son unos 6.000 menos que la semana anterior y por debajo también de lo esperado por los economistas. Y otras grandes acciones tecnológicas que también ayudaron a impulsar al mercado fueron los títulos de Nvidia, que ganaba un 2,5%, o las acciones de Netflix, que sumaron un 4,4%. Y también decir que hasta ahora los títulos de Intel en la cotización fuera de mercado están cayendo un 8,75%.
Del día de ayer en Europa y en España, lo más importante, ¿dónde estuvo Ángeles?
Pues que el IBEX cerraba al final con un recorte del 0,82%, perdía los 9.000 solo un día después de superarlos. Hoy parte desde 8.944 puntos. Ayer el protagonista era Bankinter, que cerraba con un correctivo del 5,5%. Eso sí, acumula una subida cercana al 50% en lo que va de año. Caía tras la presentación de sus cuentas. También veíamos cómo esas ventas se trasladaban a otras entidades como Sabadell, que se dejaba un 3,44%, CaixaBank un 2,8%, BBVA muy pendiente de la rebaja de tipos de Turquía y del desplome de la lira, perdía un 2,9%, y Santander se dejaba un 1,4%. Volvían también las caídas a algunos valores ligados al sector turístico como Aena o Amadeus. IAG, que se desinfla un 14%, desde el pasado lunes conseguía frenar las caídas y rebotaba un 1,8%. Escuchamos a Gonzalo Lardies, gestor senior de renta variable europea de AmBank, a comentar lo que sucede en el IBEX.
El sector financiero pues ha empezado a presentar un comportamiento algo más dubitativo y está haciendo un poco de freno de mano en las alzas. Entonces es un poco, los dos sectores se compensan, el resultado neto es que a nivel de índice pues estamos en unos niveles parecidos, pero sí que cambia un poco pues el peor comportamiento del sector que de uno de los sectores que más pesaban semanas previas y el comportamiento relativo del sector financiero, que es un poco más débil que en semanas anteriores.
Y el resto de las bolsas europeas se contagiaba de las dudas que había en Asia, cerraba con recortes, el DAX alemán caía un 0,3%, París prácticamente lo mismo, Italia un 0,21% y Londres se dejaba un 0,45%. Y comentar, Susana, que hoy vamos a estar pendientes de los datos de créditos dudosos. Bien. De la banca que publica el Banco de España, y la gran referencia del día está en las cifras de PMI manufactureros, servicios y compuestos de la eurozona.
Echamos un vistazo al ecosistema cripto, vemos que Bitcoin cotiza $62,800 y Ethereum a 4.128. Desde hoy mismo y hasta finales de año, más de una docena de gestoras de fondos de Wall Street van a estar trabajando para lanzar sus propios fondos cotizados para ofrecérselos a sus clientes. El próximo fondo en despegar se llama Valkyrie Bitcoin Strategy ETF, que comenzará a cotizar en el Nasdaq, según ayer confirmaba la propia gestora. Pero es que resulta que los inversores están ahora vendiendo oro para comprar criptomonedas, y lo hacen a medida que está aumentando la inflación. Se alejan de un metal precioso que históricamente se ha considerado valor refugio y apuestan por activos digitales que tienen poco más de una década de antigüedad. En lo que va de año, según Bloomberg, se han retirado más de $10,000 millones de mayor fondo cotizado de oro, y las reservas de oro físico de los fondos también se han reducido. El precio del oro ha bajado un 6,1% este año hasta los $1,783 y el Bitcoin sigue escalando posiciones. Algunos analistas señalan que el precio del Bitcoin podría experimentar un rally de alrededor del 20% para situarse en poco tiempo en la zona de los $80,000.
Hola Luz, la tecnológica de energía verde, ha patrocinado este espacio. Número uno mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. ¿Y ahora? Ahora en Hola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online de Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Si piensas que defender los derechos humanos empieza por defender el derecho a la vida, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
No sé de dónde vamos a recortar más.
¿Sabes lo que es la eficiencia energética? Nes te demuestra que sí puedes ahorrar más en energía. En Nes son expertos en ahorro y auditorías energéticas. Trabajan con las mejores empresas y al mejor precio. Ellas les avalan. Infórmate en Nes.es. Te realizamos un estudio de forma gratuita. Pregunta y contacta en info@nes.es. Nes, conviértelo en tu partner energético.
En Radio Intereconomía,
las noticias capitales.
Son las 7:31, 6:31 en Canarias y a esta hora del viernes hay más noticias. El precio de la luz baja un 2%, aunque seguirá por encima de los 200 euros. Por franjas horarias, la más cara será entre las 9 y las 10 de la mañana.
La gasolina y el gasóleo marcan máximos desde 2013, después de que se hayan encarecido un 1,1 y un 1,3% respectivamente esta semana. Con este repunte, llenar un depósito cuesta hoy en torno a un 30% más que hace un año.
España cerró 2020 con el mayor déficit de la Unión Europea y con la cuarta mayor deuda. A nivel europeo, el déficit se elevó el año pasado hasta los 922.000 millones de euros y todos los países registraron un desfase de sus cuentas públicas.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, presentará de forma inminente el nuevo mecanismo de ajuste de las pensiones. Esta herramienta deberá adecuar las futuras prestaciones a un nuevo esquema de mayor gasto y menores ingresos por factores demográficos.
Los sindicatos de Vodafone paralizan las protestas y los paros previstos por el expediente de regulación de empleo. La decisión se llega después de que la empresa haya mejorado sus ofertas de prestaciones y prejubilaciones, aunque las partes sigan estando alejadas.
El Congreso respalda prorrogar el escudo social hasta que se arbitren mecanismos permanentes. La medida establece la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y de cortes de suministro de energía y agua y también la posibilidad de aplazar temporalmente el pago de la renta del alquiler.
La industria eleva su facturación un 17% en agosto y suma 6 meses de ascensos. Por su parte, las ventas del sector servicios crecen más de un 16% durante el octavo mes del año.
Y la Eurocámara pide que se investiguen a fondo los papeles de Pandora. Además, le pide a la Unión Europea que adopte nuevas medidas para cerrar las lagunas que todavía permiten, dice, la evasión y la elusión fiscal.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana orienta sus inversiones hacia la movilidad sostenible. Como prueba de ello es la inversión de 230 millones de euros que el Ministerio tiene previsto realizar en las estaciones de Vigo, Coruña, Santiago, Ourense y Lugo, dentro de las nuevas políticas de agenda urbana. Esta dotación cuenta con 41 millones de euros dentro de los presupuestos generales del Estado para 2022.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442.
¿Sabías que los fines de semana voy a divertirme a un teatro de ópera? Sí, sí, al Teatro Real. No te lo pierdas.
Vive el Teatro Real en familia. Ven al Real Junior en fin de semana y disfruta de divertidos espectáculos para que los más pequeños lo pasen en grande descubriendo a los genios de la música. Compra tus entradas desde 9 euros en teatroreal.es.
Teatro Real, primera institución musical certificada frente al COVID-19.
¿Sabía que sus elecciones de inversión pueden mejorar tanto el medio ambiente como nuestra sociedad a la vez de darle oportunidades atractivas de rentabilidad? Descubre cómo invertir de forma responsable con BMO Global Asset Management. Visite bmogam.com. Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital invertido.
El primer análisis de la mañana.
Con José María Luna. José María, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
José María Luna es asesor financiero, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, primero, diagnóstico de los mercados financieros a día de hoy, este viernes 22 de octubre a las 7:30 de la mañana. ¿Cómo los ves?
Pues los veo constructivos, positivos en la parte de renta variable, cautos, muy prudentes en la parte de renta fija. Sería como si dijéramos la moraleja, el final de esta historia, ¿no? Ahora mismo los veo tranquilos, después de las últimas noticias que hemos conocido por parte de Evergrande, que parece que va a pagar, bueno, pues uno de los bonos que le vencen ya dentro de nada, y eso en la parte asiática ha tranquilizado los ánimos de los inversores, y en la parte tanto en Estados Unidos como con la parte europea, todo el mundo, los focos de atención, más allá de la inflación, pues están puestos sobre los resultados de las compañías. Hemos pasado de estar pendientes de las curvas de contagios a las curvas, en este caso, de comportamiento de las empresas, resultados de las compañías, y también de los tipos de interés de mercado. Pero lejos de ser esto un problema, hay mucha gente que está todo el día nada más que es que viene la inflación, que viene la inflación. Bueno, la inflación no es mala, siempre que esté controlada, es mucho peor la deflación. Lo cual, que haya inflación, lo estamos viendo como los mercados no le sienta nada mal. Con lo cual, insisto, positivos en bolsa, negativos en la parte de la renta.
Hablabas de los resultados empresariales, los que se han publicado y los que están por publicarse. ¿Qué te indican respecto a la salud de las compañías y cómo están afrontando esta reapertura y este encarecimiento también de precios? ¿La historia va por sectores? ¿Lo están haciendo mejor financieras, los cíclicos? ¿Cómo lo estás viendo tú?
Bueno, yo lo estoy viendo, como diría que el partido a partido, pues sería compañía a compañía, ¿no? Lo hemos visto en el caso de Intel, pues a lo mejor no es el mismo resultado o el mismo comportamiento en bolsa que ha tenido otras compañías de tecnología, ¿no? Es decir, no se puede dar un diagnóstico generalista en cuanto a un sector en concreto, ¿no? Sí es cierto que lo que estamos viendo es bueno, es una narrativa interesante en cuanto a que las compañías están llevando en general muy bien la reapertura de la actividad económica. También es cierto que sus resultados pueden, o ya están anticipando, que pueden someterse a estrechamiento de márgenes precisamente por aumento de costes, ya sea por la parte impositiva, salarios, energía, etcétera, etcétera. Pero la narrativa es buena. Por eso digo que haya inflación no es negativo en general. Ahora, luego hay una serie de sectores que no cabe la menor duda, o compañías que les viene bien. Todo lo que sea cíclicas, en la parte de energía, en la parte de materias primas industriales, en la parte, por supuesto, de bancos, les viene muy bien esa reapertura y también que los tipos de interés cojan cierta pendiente positiva. Pero esto también no significa que uno tenga que abandonar totalmente la tecnología. Digo esto porque esto no es un juego de binario de o estoy aquí o estoy allá. Esto no es growth frente a value, etcétera, etcétera. Aquí hay, desde nuestro humilde punto de vista, hay que combinar lo mejor, que es la calidad, la excelencia de cada una de las compañías. Pero no cabe la menor duda de que si el pasado ejercicio estaba muy, muy centrado en growth y en China, este es mucho más importante. Además, haber incorporado, no cabe la menor duda, que todo lo que sea cíclicos y Europa. Europa es muy importante. La bolsa europea, hay gente que solo está en España, oye, es una opción, pero creo que es mucho más interesante tener mucho más, una inversión más paneuropea, incluyendo al Reino Unido.
Uh-huh. Reino Unido, a pesar de que la subida de tipos de interés está encima de la mesa.
Reino Unido, a pesar de que los tipos de interés están, claro, sobre todo porque Reino Unido tiene, cotiza en su mercado, muchas compañías muy interesantes, con acuerdos comerciales súper interesantes, no solo hacia el resto de Europa continental, sino al resto del mundo. Y lo de los tipos de interés que van a repuntar es algo que está descontado, tanto en el Reino Unido, Estados Unidos, y luego llegará la parte de Europa, que será la que se quedará más rezagada después de la salida del señor Waymar, a partir del 2022, le quedan las manos más libres a la señora Lagarde. Con lo cual, esto está más descontado. Que haya normalización de tipos de interés no es malo. Le pasa como la inflación. Es necesario una menor adulteración de los mercados.
Me comentabas antes que hay que tener especialmente prudencia con la renta fija. Sois optimistas con renta variable, cautelosos con renta fija. Más cautelosos ahora que al frente del Bundesbank podría estar una mujer, la actual vicepresidenta. Más cautelosos por ese relevo en el Bundesbank que ha llegado por sorpresa y que quizás podría influir en la política monetaria del Banco Central Europeo.
No tanto por el relevo en sí, ¿de acuerdo? No, es más que nada por el escenario que se va dibujando, en el sentido de que no creemos que no vamos a un escenario de estagflación, no vamos a un escenario de estancamiento con inflación alta, vamos a un escenario de cierto crecimiento económico, cierto que pierde algo de momentum, pero con una inflación más elevada, un poquito más alta. Y en ese escenario, la renta fija de medio y largo plazo, que es la que normalmente suelen tener los ahorradores españoles en cartera, sea en fondos o en fondos de inversión o en fondos de pensiones, es la parte más peligrosa. Y lo estamos viendo semana tras semana como la que resta rentabilidad en muchas carteras de los inversores. Sí renta fija, pero renta fija con una vocación más de corto plazo o renta fija más flexible. Nombres hay muchos. Bueno, por supuesto, bonos ligados a inflación de corto plazo. Mirad, os doy un nombre. Un producto como puede ser el AXA Global Inflation Short Duration Bonds, es una forma de estar en bonos ligados a inflación, pero en corto plazo. El comportamiento en el último mes es positivo frente a la mayoría de fondos de renta fija, incluyendo los de bonos ligados a inflación de duración alta, que es negativo. Con lo cual, hay ideas. Los MBS en Estados Unidos, la renta fija flexible, hay gestores en España muy buenos. El Valera, a través del Buy and Hold renta fija, pues lo está haciendo bastante bien. Es decir, sí hay valor, pero ojo, en la flexibilidad o en el corto plazo.
Uh-huh. Por la parte de renta variable, que estáis más positivos, me decías Europa con sesgo más hacia calidad, hacia cíclicos, hacia crecimiento, más hacia megacaps o hacia pequeñas y medianas empresas.
Pues muy buena pregunta. Nosotros combinamos ambos, es decir, tanto las grandes empresas como las empresas de mediana y pequeña capitalización. Fíjate, un mix muy interesante es utilizar un fondo paneuropeo de grandes empresas, ¿de acuerdo? Quizás a lo mejor con una vocación puede ser más cíclica, Invesco Pan-European Equity, por poner un ejemplo, con empresas de pequeña y mediana capitalización. A nosotros nos gusta mucho la gestión que hace el equipo de Lombia, ¿no? En Lombia Avenir, Vital Euro. Esa combinación, ese tándem, es perfecto. Ese puede ser una y algunos son más, ¿no? Pero ese es muy, muy bueno, muy potente. También combinándolo con algún fondo mixto de bolsa de gestión flexible. Yo creo que la flexibilidad también es muy importante en el actual escenario. Productos como puede ser de la boutique Acatis, la Acatis Jané Value Even Bonds, Fonds, perdón, puede ser un producto muy interesante para complementarlo. Pero Europa, de verdad, creemos que sí que debe de estar presente. Y cuando hablaba de Reino Unido, a nosotros una gestora que nos gusta mucho es Liontrust.
Vale, y una cosita
como
más.
Si fuera un león.
Vale, sí. Una cosita más, José María, muy rapidito. Estamos viendo que hay un interés creciente por lo que son criptoactivos y Bitcoin por parte del minorista, pero también cada vez más por parte de las grandes gestoras y el institucional. ¿Qué opinión tienes tú de las criptomonedas?
Bueno, cada uno tiene derecho de jugarse sus cuartos la verdad que quiera. Yo no entro a valorar una cosa que, de verdad, para mí es imposible de valorar esto. Lo veo más cercano a tulipanes que a otra historia. Si me gusta más la tecnología, es todo lo que hay detrás, blockchain. Y en ese, yo, si alguien se acerca a nosotros y nos dice, oye, quiero estar en criptomonedas, le digo, ¿por qué no utilizas la tecnología blockchain? Hay un fondo de inversión muy interesante de Benny G. Mellon, de Blockchain Innovation, que es una forma, una alta correlación con las criptomonedas, una forma, yo creo que más interesante acercarse al mundo de las cripto, ¿no? Pero es que mañana nos puede salir el Eurocoin o el criptodólar, y entonces a lo mejor podemos tener un problema.
Muy bien. Pues José María Luna, de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Un placer, gracias por el análisis y cuídate mucho. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Feliz viernes. Adiós.
¿Necesitas tasar tu vivienda? Contrata la tasación Smart de Sociedad de Tasación, la tasación inteligente, y recíbela 24 horas después de la visita. Contacta con nosotros por WhatsApp en el 623-349-222 y paga por Bizum o transferencia. Visítanos en tasacionsmart.es. Sociedad de Tasación, ahora más cerca de ti.
Atención inversores, desde Radio Intereconomía y XTV os invitamos al evento online de Bolsa del Año. 6 expertos del sector defenderán sus ideas de inversión en bolsa y mercados financieros en directo. No te lo pierdas. Reserva tu plaza para el 13 de noviembre en xtv.com.
Mamá, hoy no salgo, me quedo estudiando.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% en la segunda unidad en primeras marcas, un 25% de regalo en miles de productos y 650.000 euros en premios.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
¿Quieres invertir parte de tus ahorros en las mejores compañías europeas de pequeña y mediana capitalización bajo criterios de alta calidad y crecimiento? ¿Buscas hacerlo a través de un equipo experimentado y galardonado que ha conseguido batir al mercado de manera consistente en el tiempo? Si estás interesado, infórmate a través de tu entidad o asesor financiero de confianza sobre los fondos de inversión de Lombia Capital. Compromiso y valor añadido a largo plazo. Lombia Capital. Más información en lombia.com.
Capital Group, líder global en inversiones a largo plazo desde 1931, les ofrece el repaso de los titulares de la prensa financiera. Más información online en capitalgroup.com/es.
Echamos un vistazo a la prensa nacional y a la prensa económica. ¿Cómo vienen? ¿Qué dicen las portadas, Elena?
Pues comenzamos con el diario Expansión, que lleva como protagonista a CN Eléctricas. Dice o apunta que están en riesgo por el alza de la luz, y es que las comercializadoras de electricidad piden ayuda para que la escalada histórica de la luz no asfixie sus finanzas. Una docena de grupos, destaca británicos como Money Plus y Colorado Energy, han quebrado ya precisamente por la luz. El otro asunto destacado en la portada del diario Expansión es para BBVA. Marca esa ofensiva digital en Italia y el objetivo de la entidad es crecer en Europa y reducir así su elevada dependencia actual de los países emergentes como Turquía. Y es que el banco va a contar con un equipo de 100 personas con base en Milán y operará con la marca BBVA. También protagonista Bankinter, que gana 1.250 millones con atípicos y cae un 5,5% en bolsa. En la portada del diario 5 días habla de cómo la mitad de las renovables triplica su beneficio por ese alza de la luz. Dice que se dispara esa rentabilidad anual al 7,1% y mientras la industria le de más parones si no baja precisamente el precio. El otro asunto habla de Calviño, que estaría presionando a la COE para cerrar la reforma laboral. Y en la portada del diario El Economista habla del alza del crudo, recorta, dice, la mitad del beneficio de las aerolíneas, pero también protagonista la banca, porque el 88% de la banca prepara nuevos cierres de oficinas para el año 2025. Y el otro asunto destacado habla de Bruselas, dice que va a exigir a Díaz mantener la flexibilidad en la contratación. Y en las portadas de la prensa general, Federalista, esta mañana protagonista. Dos asuntos: por un lado, ese pacto, ese acuerdo al que llegaban Gobierno y Partido Popular para renovar esas altas instituciones, a excepción del Consejo General del Poder Judicial, y el otro, la mesa de Congreso, porque ayer no resolvió esa situación del diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, condenado por agredir a un policía. El órgano pues optó por pedir al Supremo que aclare si ejecutar la inhabilitación equivale precisamente a retirarle ya el escaño. Precisamente la portada del diario El País destaca sobre el primer asunto que el PSOE dice que acepta ya perfiles duros del PP para el Constitucional. En El Mundo destaca en su principal titular cómo el Gobierno y el Partido Popular se reparten el Tribunal Constitucional con cuatro perfiles afines. En la portada del diario ABC habla de ese dilema de Batet: cumplir con la ley o con los socios de Sánchez. Dice que se escuda otra vez en la mesa del Congreso para demostrar a Podemos que ha hecho todo lo posible para retrasar la inhabilitación del diputado Alberto Rodríguez. Y en la portada de La Razón habla de cómo Esquerra Republicana dejará el PSOE sin pacto histórico en la mesa del diálogo. Habla de cómo los independentistas cogerán el dinero a cambio de su apoyo a los presupuestos. Pero también hay otros asuntos que se muestran en las páginas principales de los diarios. Hablan, entre otras cosas, de cómo Iberdrola estaría ofreciendo una tregua a Sánchez si retira su decreto. Lo destaca esta mañana la portada del diario El Mundo. En la segunda portada del diario ABC habla de cómo España pacta con Estados Unidos suprimir la tasa Google antes del año 2024 a cambio de evitar aranceles. Y también protagonista en las portadas esta mañana, los límites al alquiler que no se aplicarán antes de una próxima legislatura, porque el gobierno asume ya que el actual índice de precios oficial no sirve como referencia. La norma se dará un plazo, como decimos, de 18 meses desde su entrada a vigor para montar, dicen, el sistema. Y en los diarios catalanes esta mañana, protagonista la fotografía de Merkel y de Ursula von der Leyen saludándose. Habla ese pie de foto sin Merkel y sin electricidad, y es que los jefes de Estado de la Unión Europea se despiden, dice, de la canciller, y desoyen la petición de Pedro Sánchez de intervenir en el mercado energético. Y en la portada de La Vanguardia, fotografía en este caso de para más de un millar de personas que salieron ayer frente al Ayuntamiento de Barcelona para mostrar ese descontento con la gestión de la ciudad. Diferentes cuestiones que van desde la limpieza hasta la seguridad o también la movilidad. Y una historia curiosa en las portadas se cuela esta mañana: el nombre de Alma. Lo lleva el periódico El Mundo porque tiene un mes de vida. Nació tan solo dos horas después de que el volcán Cabeza de Vaca de La Palma entrara en erupción. Y habla su madre, Miriam. Dice que le contaremos que vino al mundo en el día más bonito y también en el día más triste a la vez.
Me voy a quedar con un par de tribunas. Una en el diario El Economista. La escribe Javier Santa Cruz. Dice: Whitman y el cambio de la era económica y monetaria en Alemania. Dice: Berlín debe preocuparse ahora de su posición acreedora con la Unión Europea. A los países frugales tampoco les interesa ahora el rápido regreso a la ortodoxia. En el diario Expansión escribe Miguel Iraburu. Dice: el gobierno no cuenta con los empresarios. La mayoría de los empresarios considera que el deterioro de la calidad institucional es el principal obstáculo para la competitividad de España. Para cumplir los objetivos de la recuperación, el papel de los empresarios, dice Miguel Iraburu, es fundamental. Y ojo, porque la contraportada del diario Expansión viene la nueva red social que está preparando Donald Trump. Se llama Truth Social. El expresidente de Estados Unidos sacará a cotizar la nueva aplicación a través de una SPAC. Dice que lanza el proyecto para combatir la tiranía de las grandes tecnológicas. Twitter, Facebook y YouTube lo expulsaron tras el ataque al Capitolio en enero. La nueva aplicación se lanzó en el año 2022, pero ya admite reservas en la App Store de Apple. Es la nueva red social de Donald Trump que pronto podremos tenerla y descargarla. Vamos con prensa internacional, Mario.
Buenos días, Susana. Comenzamos, como siempre, por Reino Unido. The Times lleva en portada que el joven de 25 años acusado del asesinato de Sir David Amis en un ataque terrorista también había apuntado a otros dos parlamentarios, según informó ayer un tribunal. Ali Arbi Ali, quien según los fiscales se inspiró en el Estado Islámico, supuestamente pasó dos años tramando un acto de terrorismo antes de atacar a Amis, de 69 años, justo hace una semana. Y un titular más de The Times: la reina de Inglaterra de buen humor tras pasar la noche en el hospital. Y es que que la reina Isabel II fue ingresada el miércoles por la tarde en un hospital para ser sometida a unas pruebas preliminares, según informó anoche el Palacio de Buckingham. Continuamos con Francia. Le Monde lleva en portada al primer ministro Jean Castex, ya que Francia pagará 100 euros a 38 millones de franceses para compensar la subida del carburante. Según ha explicado, todo el que gane menos de 2.000 euros al mes podrá beneficiarse de esta indemnización por inflación, que busca apaciguar al creciente descontento social por el continuo alza de los precios. Y acabamos por Italia. Nos fijamos en el diario La República, que titula: la justicia italiana absuelve a Berlusconi de sobornar al pianista de sus fiestas. Y es que el ex primer ministro italiano estaba acusado de sobornar al pianista que participaba en sus fiestas con mujeres jóvenes para que no testificara en su contra.
Capital Group, líder global en inversiones a largo plazo desde 1931, les ha ofrecido el repaso de los titulares de la prensa financiera. Más información online en capitalgroup.com/es.
¿Es posible encontrar una gestora de fondos con una verdadera visión a largo plazo, con más de 85 años de experiencia en múltiples ciclos de mercado? Sí, con Capital Group es posible. Más información en capitalgroup.com/es.
Echamos un vistazo a Europa, lo hacemos con Yanis Berbilis, que es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Yanis, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias, Susana.
Bueno, esta semana inicio el proceso para revisar las normas de supervisión económica de los Estados miembros por parte de la Unión Europea. ¿Qué hay sobre la mesa, Yanis?
Bueno, sí, se trata del famoso Pacto de Estabilidad y Crecimiento, se ha hablado tanto en los últimos años, pero bueno, vemos ahora que las economías europeas se están recuperando de este periodo muy duro que hemos pasado tras la pandemia, y es por eso importante, creo, para nosotros también reanudar este debate sobre el futuro de esa gobernanza económica europea. Se trata de un debate que queda suspendido. El año pasado lo hemos iniciado, pero tras la llegada de la crisis ha sido suspendido. Recordará también quizás que muy rápidamente tras la llegada de la pandemia nosotros desde la Unión Europea hemos congelado este pacto de estabilidad y crecimiento para permitir a los países de la Unión de hacer todo lo posible de gastar dinero para luchar contra la pandemia y ayudar las economías nacionales. Sabemos también que este pacto va a quedar congelado durante 2022 también, pero es muy probable que va a entrar de nuevo en vigor el año siguiente, y es por eso que es el momento, pensamos, de empezar de nuevo ese diálogo para prepararnos para la época después de la pandemia. Lo que seguro, lo que sabemos es que la pandemia nos va a dejar niveles de deuda, de déficit muy altos. En el mismo momento va a ser necesario también continuar con las inversiones públicas bastante importantes, bastante altas para la transición ecológica y digital. Así que a ver lo que estará en nuestro futuro con respecto a eso.
¿Qué se va a proponer entonces de cara al año que viene, Yanis?
Sí, bueno, pensamos que eso va a depender un poquito del resultado de ese diálogo, de ese debate público que hemos iniciado esta semana. Hemos invitado a todas las partes interesadas, como son los bancos centrales nacionales, los gobiernos, los interlocutores sociales, académicos también, a participar en este debate público. Lo que seguro es que vamos a sacar lecciones de la pandemia. Los aspectos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento seguramente se van a revisar. Hay que simplificar las reglas y, bueno, a ver, lo más importante va a ser intentar y conseguir a reducir la deuda pública de manera inteligente, pero también de manera realista. Así que vamos a tener noticias sobre eso el año que viene, seguramente.
Muy bien. Pues Yanis Berbilis, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Gracias, que tengas buen fin de semana y abrígate. Un abrazo por el viernes.
Un placer, adiós. Gracias.
Chao, chao.
En Radio Intereconomía nos adelantamos al futuro y estrenamos MyEconomy. MyEconomy es una iniciativa que da voz a los nuevos mercados y tendencias de la era digital. De lunes a viernes y de 3 a 4 de la tarde, MyEconomy, con distinto protagonismo cada día. La fábrica de inversores, Bitcoin Markets, Enclave Startup, Madrid Innova, Ecosistema Digital. MyEconomy, en Radio Intereconomía. El futuro es ahora.
Radio Intereconomía,
la radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado.
WeCity es la más reciente e innovadora plataforma de inversión inmobiliaria. En WeCity podrás invertir en las mejores oportunidades inmobiliarias y diversificar tus ahorros de manera fácil, rápida y segura. Entra hoy en WeCity.io e invierte en un solo clic. O si prefieres, llama al número 679-667-623 y te ayudaremos.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Radio Intereconomía. Información financiera en tiempo real.
Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91-867-5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador Iyumbe.
Son las 8 de la mañana,